desde Galicia. Como bien me presentó Jordi, soy profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Vigo, pero estamos en Pontevedra, ¿vale? Entonces, inicio presentándome, aunque Jordi ya lo ha hecho con detalle, y para que tengáis un poco... Espera, parece que la presentación así va un poco lenta, voy a ponerla en modo... Las cosas del directo, ¿verdad? Y eso que hemos probado antes, presentación personalizada... aquí. Presentaciones positivas. Aquí. Aceptar. Perdonad. Bien, ahora ya va. Perfecto. Perdonad por el problema. Ya está, perfecto. Entonces, como bien estaba diciendo Jordi, soy profesora en la Universidad de Vigo, pero estamos en el campus de Pontevedra para que tengáis una referencia de dónde estoy hablando, desde dónde estoy hablando ahora mismo. En concreto, como bien os comentaba Jordi, mi especialidad es la estrategia de comunicación y la evaluación de la eficacia publicitaria, donde desarrollo pues, un poco mi trayectoria investigadora y docente. Pero, bueno, aquí tenéis la ubicación, ese edificio en el que estoy ahora mismo. De hecho, en esa ventanita de ahí me podéis saludar, es la ventana que tengo aquí detrás. Y como os comentaba, pues nos estamos centrando muchísimo en el trabajo desde la perspectiva de la comunicación y el género, ¿vale? ¿Por qué nos centramos en esto? Pues porque existía una necesidad, hemos desarrollado mucha investigación con respecto a marketing, estrategia, género, la publicidad, cómo nos representa, cómo debemos representar a la mujer, incluso vinculado luego con patrocinio deportivo. Llevamos unos cuantos años trabajando en este ámbito, pensando en denunciar, digamos, establecer unos límites sobre lo que no se debe hacer y pensando sobre todo, y creo que esta charla por esto estamos, ¿no? Que como futuros profesionales, futuras profesionales del ámbito de la comunicación tenéis una especial responsabilidad en evitar que estos errores o que estos problemas en la representación de género se produzcan, ¿no? Entonces, pues con esa doble perspectiva es lo que estamos haciendo, intentando hacer. Y lo hacemos desde la perspectiva de la investigación, como estáis viendo, pues produciendo artículos, investigando, y también mucho sobre la divulgación. Es decir, estamos intentando dar a conocer las cosas que están mal, porque muchas veces las naturalizamos, no las identificamos adecuadamente, no nos damos cuenta de determinados sesgos que existen a la hora de comunicar vinculado con el género, y ahora explico, ya entramos en el tema de la mujer. Entonces, pues, por ejemplo, estamos trabajando con los institutos para que previamente, antes de llegar a la universidad e independientemente del tipo de formación que vayan a realizar, aunque no vayan a formarse en comunicación, pues entiendan que están consumiendo contenidos que muchas veces no son correctos y no deberían de representarse de esta manera. Entonces, pues eso vamos haciendo charlas y vamos divulgando al respecto. Y esta propuesta que vino por parte de vuestra universidad, pues acogida con muchísima ilusión y cariño, porque básicamente nos estáis pidiendo hablar del rol de la mujer en publicidad, que es en lo que estamos trabajando y en lo que consideramos muy importante para nosotros, ¿no? Y bueno, como me estabais contando que tenemos, como decía Jordi, ¿no? Pues voy a intentar, porque el sistema, pues con tanto, si sois tantos, porque había 90-95 plazas, no sé cuánto estáis aquí, pero si sois tantos, pues igual es un poco complicado que vayáis preguntando y demás, aunque lo podemos intentar si tenéis alguna duda. Voy a comentarlo y luego pues después me quedo a vuestra disposición para que comentéis, realicéis las consideraciones que veáis y que os surjan con respecto a lo que tengo aquí. Este es el resumen de la conferencia que publicasteis y claro, me parece fundamental porque habla de tres cosas básicas, que es de límites, del uso de la imagen, de saber analizar esa imagen y de clasificarla. ¿Por qué es importante esto último de clasificarla? Porque si no le ponemos nombre a lo que hacemos o si no identificamos una determinada categoría, clasificación de malos comportamientos, malos usos, pues es más difícil identificarlos. Entonces yo creo que una de las cosas que aportamos aquí es una clasificación de malos usos y eso nos permite que sea más fácil que los identifiquemos, al poder establecer dónde están o en qué categorías están. Lo que decía, analizar, tener los conceptos claros, saber clasificar esos malos comportamientos y plantear límites y sobre todo también soluciones a esas malas representaciones que se pueden estar realizando. Bueno, este es la foto de mi universidad. Entonces, esto nosotros es lo que hacemos en las charlas divulgativas, cuando vamos por ahí a explicarle a la gente más joven por qué está mal determinados comportamientos, porque luego nos sorprendemos, muchas veces ellos dicen, pues no entiendo por qué está mal, ¿no? Bueno, y esas cuestiones, es que la incorrecta representación de la mujer, y de la diversidad sexual es un problema habitual, aún hoy en día, y como veremos a lo largo de del material que os traigo, hemos avanzado, pero sigue siendo un problema, es decir, sigue haciéndose mal. Entonces, estamos hablando de la representación de la mujer y de la diversidad sexual como algo que parece súper complicado y no debería serlo, porque si en la sociedad hemos avanzado, ¿por qué la comunicación no avanza conforme avanza la sociedad, ¿no? Y esto viene de cuestiones históricas. Es decir, nosotros arrastramos una tradición identitaria basada en roles y estereotipos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que un rol básicamente lo que plantea es un concepto bueno, más vinculado a la sociología, si queréis, a la psicología, pero estamos en comunicación porque nos referimos a pautas de conducta, se considera que por el hecho de ser de un determinado colectivo, tienes que comportarte de determinada forma o encargarte de ocupar una posición social determinada, ¿vale? Ahí tenemos pues un ejemplo del rol de la mujer, pues limpieza del hogar. Y luego están los estereotipos, ¿no? Entendiendo los estereotipos como la percepción o creencias generalizadas que se tienen sobre un colectivo. Entonces, por el hecho de ser mujer, pues tienes que ser impuntual. Entonces, ahí tenéis un estereotipo plasmado en un anuncio, este no tan antiguo, que dice que es tan complicado para la mujer, pero puntual. O sea, se da por supuesto que las mujeres tenemos determinadas características por el hecho de ser mujeres, ¿no? Se nos considera que tenemos que ocuparnos de determinados roles y además comportamos de determinada manera por el hecho de ser mujeres. Roles y estereotipos. Estereotipos son muy utilizados en publicidad. ¿Por qué? Esto no es una justificación, pero porque simplifican. Como tú tienes que lanzar un mensaje, contar una historia en un tiempo limitado y conseguir que la persona, los individuos entiendan ese mensaje de forma rápida, simplificas y utilizas los roles y los estereotipos para esto es cómodo y con esto no tengo que dar más explicaciones. Entonces, tradicionalmente en la publicidad estamos plagados de estereotipos. De hecho, los roles y los estereotipos nos llevan a cosas como estas, que supongo que os sonarán bastante, lo habéis vivido en vuestra infancia y lo seguimos viviendo, por el hecho de que segmentemos los juguetes primero. Entonces, los rosas de las niñas, aquí lo han puesto azul, pero bueno, en otro color para los niños, las niñas juegan con muñecos, los niños juegan con coches. Vale, esto es un claro ejemplo de la utilización de roles y estereotipos, en este caso por cuestiones de marketing y en cuestión comunicativa. Simplificamos, categorizamos y segmentamos a los públicos por roles y estereotipos. Y aquí os traigo, yo lo que traigo bastantes vídeos, bastantes imágenes, os traigo una campaña que nos habla un poco de esto, ¿no? Entonces, bueno, perdón, la campaña debería salir, sale más adelante. Porque aquí os traía, perdón, me he saltado una diapositiva, disculpad. A todo esto, el material luego se lo paso a Jordi para que os quede. Los roles. Tenemos los roles que tenemos asentados en nuestra sociedad, en la sociedad actual, son de la mujer como este rol de productivo, que tiene que ser madre, que está con limitada a un espacio doméstico, que es habitual que tenga trabajos no remunerados. Por suerte, insisto, roles que siguen vigentes, no tanto, pero siguen vigentes. Es la responsable de las otras personas, es mediadora, subordinadora, mientras que el hombre tiene el rol productivo, es el que trabaja, el que trae el dinero a casa, el que ocupa los espacios públicos, que ahí sí que vamos bastante mal. Sabes que los cargos públicos y demás, el que se ocupa del trabajo remunerado y el que tiene el poder y la responsabilidad, ¿no? La autoridad, la dominación. Esos son roles, es decir, el papel que se te supone por el hecho de haber nacido mujer o por el hecho de haber nacido hombre. Y luego están los estereotipos, que es que te tienes que comportar de determinada manera. Los hombres tienen que ser mejores en ciencias, tienen mayores necesidades sexuales, son más independientes, y las mujeres tenemos que ser cariñosas, comprensivas, emotivas, irracionales, dependientes, familiares. Esto es lo que se nos supone. La sociedad nos supone que los tenemos que ocupar de esas responsabilidades y comportarnos de esta manera. E insisto, esto es lo que lleva a que, pues, a nivel marketing, desde el punto de vista de marketing, se segmente los productos por género. Es una de las clasificaciones habituales a la hora de decidir un público objetivo de un producto. Género, edad, bueno, y otros factores que también habría de lo que hablar. Entonces, lo que os decía, hay una campaña que se hizo en su momento por parte del Ministerio de Consumo con respecto a evitar luchar contra el sesgo de género en los juguetes, ¿no? Que era la huelga de juguetes. Y os pongo el vídeo porque en el vídeo explica el concepto de rol y estereotipo del que os estoy hablando. Espero que os escuche bien.
¿Juguetes del mundo? Llevamos años soportando que nos encasillen, que nos digan que fuimos creados solo para jugar con niños o solo para jugar con niñas. Que me digan que yo solo puedo jugar con Lola y no con Guille. Porque los juguetes, aunque seamos de plástico o de peluche, también tenemos nuestro corazoncito. Y ha llegado el momento de decir basta, de reivindicar nuestro derecho a jugar con el 100% de los niños y niñas, no con el 50%. Por eso hemos convocado una huelga.
Sí, una huelga de juguetes el día 12 de diciembre para eliminar el sexismo y acabar con los roles de género. Un parón histórico que invite a reflexionar al mundo. Una huelga que firmamos todos los juguetes y a la que invitamos a unirse educadores, madres, padres, niños y niñas de todo el mundo. ¿Cómo? Dejando de jugar con nosotros durante ese día. Porque un juguete que solo puede jugar con el 50% no es un juguete feliz. ¿Estáis con nosotros? ¿Qué somos? ¿Qué queremos?
Entonces, es un ejemplo anecdótico, pero es un ejemplo de cómo se iban identificando los problemas que se producen en la comunicación y, en este caso, pues, desde el punto de vista de marketing y la segmentación de un determinado producto, que son los juguetes, por género. ¿Qué pasa? Estamos hablando de roles y estereotipos. El problema de los roles y estereotipos es que acaban derivando en sexismo. Y el sexismo es, dentro de esto, una actitud discriminatoria por alguien que infravalora a otra persona por su sexo por su sexo, estaba hablando de una forma más general. Y entonces, básicamente el problema viene dado porque a la hora de otorgar los roles, se otorgan a las mujeres unos roles inferiores, unos estereotipos negativos, y esto lleva a que se desarrolle pues tendencias sexistas donde se está discriminando a la mujer por razón de sexo, ¿no? Esto son la conceptualización que me gustaría un poco que tuviéramos todos en la cabeza de lo que estamos hablando, ¿no? De manejar muy bien estos conceptos y entender cuando tengamos que plantear comunicación y plantear contenidos comunicativos dónde están estos conceptos. Y claro, insisto una vez más, esto viene de razones históricas. Estamos hablando de que hay un problema de generalización de estereotipos roles de la mujer, del hecho de que una niña tenga que jugar con muñecos y un niño tenga que jugar con coches, pero ¿qué problema añadido? ¿Cómo se trata a la mujer a partir de ahí en la comunicación? Históricamente, y esto sois conscientes, aunque seáis muy jóvenes, pues hemos tenido montones de ejemplos bastante negativos. Y me voy a remitir a uno de los primeros más llamativos en la historia de la publicidad de nuestro país. A ver si...
Busco un hombre llamado Jax. Jax es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada.
Este es un vídeo muy viejo y creo que no se está reproduciendo bien en pantalla la imagen, pero no pasa nada porque lo tengo impreso en la diapositiva siguiente. Lo tengo en lo que sería la campaña impresa. Vale, es la campaña en audiovisual de esa campaña de Busco a Jax. Sois muy jóvenes, no lo recordáis en absoluto, pero esto fue en los años 70, cuando se empieza a liberalizar un poco la comunicación en nuestro país en términos generales, pues empiezan a reproducirse, nos sumamos a la sociedad de consumo más masiva después del régimen anterior, y empieza a generalizarse la reproducción de mujeres, de los cuerpos femeninos de una forma más abierta, desnudez y demás, ¿no? Entonces, en los años siguientes hemos tenido millones, si puedo decir millones de ejemplos de la reproducción del cuerpo femenino pues de una forma no del todo correcta, y ahora entramos en ver por qué. Entonces, efectivamente, nos empezamos a dar cuenta a partir de los 80 de que igual no lo estamos haciendo muy bien, igual no estamos siendo muy adecuados a la hora de tratar a la mujer, y surgen algo que vosotros estudiaréis en la carrera, concepto de publicidad ilícita. Entonces se empieza a legislar conforme la publicidad no se puede permitir absolutamente todo. Entonces es ilícita que haya publicidad que atente contra la dignidad o vulnere los derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en lo referido a la infancia y la mujer. Entonces ahí ya estamos, en los años 80 ya somos conscientes de que la publicidad con la mujer igual nos la estamos haciendo muy bien, porque ya los consideramos a los menores y a las mujeres objetos especialmente compatibles de la legislación. O sea, ya estamos diciendo, ojo, que la mujer igual tiene, estamos haciendo mal con la representación de la mujer y vamos a fijarnos especialmente en lo que estáis haciendo en publicidad con respecto a la representación de la mujer. Es más, han pasado décadas y llegamos a la ley de contra la violencia de género de 2014 y se reproduce ese concepto de la publicidad ilícita es la que emplee la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. Es decir, ya fuimos conscientes en los años 80 y han pasado décadas y todavía tenemos que seguir insistiendo desde el punto de vista legal en que igual no estamos siempre representando adecuadamente a la mujer, ¿vale? Esto desde el punto de vista legislativo, legal. Entonces nos pasaron cosas como esta en nuestro país, no sé si os suena esta campaña, esta es un poco más reciente, pero bueno, tampoco. Entonces Ryanair en su momento pues hacía unos calendarios de las sobrecargo, de las azafatas, bueno, que no es la palabra correcta, de los sobrecargo de los aviones en bikini y lo vendía, se supone que para obtener luego beneficios para caridad o lo que fuera. Ahí tenéis al jefe de Ryanair pues sacándose la foto con las chicas. Y algo chirría en esta acción de comunicación, ¿no? Algo chirría en esta acción de comunicación. Efectivamente, pues es un ejemplo reciente, bueno, ahora entramos en esta cuestión, de cómo pues legalmente se denunció esta campaña y Ryanair en España no pudo comercializar esos calendarios. Hoy aquí entraríamos en cuestiones con que, claro, esto fue una resolución española. Fuera de España, pues de otros países toman otras decisiones y Ryanair, como compañía internacional, pues sigue haciendo sus cosillas por ahí. Pero entendéis que hemos comprendido como sociedad que la representación del cuerpo humano femenino sin contextualización o de forma, convirtiendo un poco objeto y como elemento decorativo, pues no es correcto, ¿vale? Lo teníamos en la legislación y entendimos que no es correcto. Pero seguimos encontrándonos con cuestiones de este tipo, ¿vale? Entonces, ahí tenéis una campaña de una clínica capilar que dice, no te obsesiones con ella, tú también puedes tener una igual, y te dice luego con ironía la melena, claro. O la campaña de MediaMarkt, que verás las mejores delanteras del mundo, ¿no? Cuando anunciaba los televisores para el Mundial. Obviamente, no tengo que explicar que aquí hay cuestiones incorrectas y, obviamente, por suerte, en nuestro país hay herramientas e instrumentos que indican que esto no es correcto. Entonces aquí tenemos que un juez de Barcelona prohibió el anuncio más machista del año, en este caso se refiere al de la clínica capilar, y fijaros que la propia información, lo tengo remarcado ahí, habla de cosificación de la mujer. Es decir, se entiende que la utilización del cuerpo de la mujer como un objeto o como un elemento simplemente decorativo, pues no es lícito, se considera ilícito. ¿Qué pasa? Los límites son complicados, ¿no? Porque cuando se representa una desnudez o algo tan evidente, un juez tiene la herramienta y lo puede denunciar. Pero en el caso de MediaMarkt se juega con los límites y no es el juez el que interviene. Tiene que ser la sociedad, en este caso representada a través de los consumidores, los que reclaman y dicen, oye, no nos parece correcto cómo estáis representando a la mujer en esta cuestión. Aquí tenéis pues que Facua acusa de sexismo a MediaMarkt. Facua es una asociación de consumidores y acusa de sexismo a MediaMarkt por esta pieza. Obviamente MediaMarkt no tiene una resolución legal, pero la presión social, por tanto, esto lo vamos a ver, la presión social hace que tenga que retirar la pieza porque ve que los consumidores no ven correcta esa pieza. Luego también lo que hablábamos antes con respecto a Ryanair, que esto es una decisión española y luego fuera de España pues puede hacer lo que quiera, también es verdad que en España también tenemos distintas formas. Tenemos que incidir que, por ejemplo, Cataluña es especialmente cuidadosa en estas circunstancias, y por ejemplo la ciudad de Barcelona pues tiene su normativa y prohíbe pues poner en sus calles publicidad de tipo sexista, pero no todas las ciudades aplican este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos nosotros en nuestro grupo de investigación. Vale, parece muy complicado, pero os lo explico. Os explica un poco qué eran son roles, qué son estereotipos, cómo eso nos lleva al sexismo, cómo del sexismo prestamos especial atención a la conducta machista, porque, sí, claro, porque yo he ido a muchas charlas por ahí, he dado muchas charlas y al final empiezas a debatir y siempre te encuentras con argumentos de todo tipo y te dicen, claro, porque estáis defendiendo solo a la mujer y el hombre, claro, porque la mujer ha sido la perjudicada hasta ahora siempre, no hay antecedentes de que se perjudique al hombre. Entonces, entendimos esto como machismo y entendemos como machismo el ataque a la dignidad femenina y el trato a la mujer como un ser inferior, ¿no? Entonces hemos identificado estas 10 líneas, esta clasificación de 10 líneas de las conductas más habituales, de las representaciones más incorrectas habitualmente, que encontramos habitualmente con respecto a la mujer, ¿vale? Es decir, nosotros en la publicidad podemos examinar cualquier ejemplo y, bueno, a ver, obviamente esto es una ciencia social, tenemos que seguir avanzando y puede haber de todo, pero suelen estar dentro de estos 10 elementos, que son los que voy a intentar explicaros poco a poco con ejemplos. Y al mismo tiempo me gustaría poder explicaros qué recursos tenemos contra estas acciones, ¿vale? Entonces, esto es lo que nosotros hemos encontrado, que son las vías más habituales, no están jerarquizadas de ninguna manera, están simplemente enumeradas, sin jerarquía, no es que haya una más, otra menos, pero son las más habituales que estamos encontrando con respecto a cómo se representa mal a la mujer en contenidos publicitarios. Y lo que os decía, me gustaría un poco pues hablaros de qué vías hay. Os he hablado de que existe legislación que ya nos dice, oye, si hay un trato vejatorio de la mujer es publicidad ilícita. Hay autorregulación, que básicamente es que el propio sector publicitario, agencias de publicidad, anunciantes, se dan cuenta de que si un consumidor protesta o se queja o no ve correcta la representación que se hace de un anuncio, es mejor corregirse antes de llegar a la vía legal. Hay un control institucional, que hay dentro de las instituciones públicas un par de organismos que están trabajando de oficio en quitar esto. Y luego hay un concepto general de presión social, que es el hecho de, como tú no estás haciéndolo bien, yo no voy a comprar tu producto, que tiene hoy en día un peso fundamental, ¿no?, para evitar este tipo de... Lo que os decía de autorregulación, me han soplado que sois de primer curso, pero ya no lleváis mucho tiempo, pero esto...
A lo largo de tu vida, siempre hay alguien que cuida de ti, incluso sin que te des cuenta. Hace más de 25 años, anunciantes, agencias y medios, creamos Autocontrol para cuidar que la publicidad que recibas sea leal, veraz, honesta y legal. Autocontrol, por una publicidad responsable.
Claro, entonces, como dice el anuncio y os contaba yo, anunciantes, agencias y medios tienen un organismo, que es la Asociación de Autocontrol, con su código, aquí tienes tenéis la presentación, que lo que hacen es evitar que salgan contenidos publicitarios incorrectos. Tú, como anunciante, como agencia, puedes preguntarle al autocontrol, ¿y esto está correcto? ¿Esto entra dentro de lo normativo? ¿Entra dentro de lo correcto? Puedo tener dudas y puedo preguntar. O incluso, si no lo hago bien, que intervenga autocontrol antes de llegar a un organismo público la legislación y te diga, oye, eso está mal, quítalo. Entonces, están funcionando en este nivel como filtros para evitar. Y ellos tienen su código de autorregulación publicitaria y fijaros que desde el año 95 y siguen diciendo que la publicidad no sugerirá circunstancias de discriminación, ya sea por raza, nacionalidad, religión, sexo u orientación social, ni atentará contra la dignidad de persona. En particular, una vez más, se evitarán aquellos anuncios que puedan resultar vejatorios o discriminatorios para la mujer. Seguimos ahí con la idea, que es real, de que la mujer ha estado maltratada en el contenido publicitario, ¿no? Entonces, ¿cómo se pusieron desde los años 80, aquí los 90, luego en violencia de género otra vez? Siempre se hace esa mención específica, oye, a ver cómo lo hacéis en el caso de la mujer, porque no lo estáis haciendo bien, ¿no? Entonces, esa atención, ¿no?, que necesitamos. Entonces, lo que yo os decía, tenemos esa clasificación, tenemos esas cosas que están sucediendo, tenemos legislación, tenemos autorregulación, y aún así suceden estas cosas, ¿vale? Esto es un anuncio, que es del año 2016, tampoco es tantísimo, donde es un ejemplo clarísimo, estamos cosificando. La mujer en este caso es simplemente como decoración, como objeto. No hay un contenido que justifique la representación del cuerpo femenino, además de forma parcial. Ojo con esto, que tampoco sumamos a ser ahora más papistas que el Papa, ni conservadores, ni nos escandalizamos. Si yo tengo que anunciar un gel, pues es normal que se vea la piel de una mujer. Es un gel, se utiliza sobre la piel. Si yo tengo que anunciar un determinado producto que requiere, pues enseñar el cuerpo en alguna zona, pues si está justificado, no se trata de que se penalice el hecho de que de la desnudez ni nada semejante, sino que se penalice la utilización del cuerpo como decoración y de una forma fragmentaria, cosificada. Es un objeto, no importa la identidad de esta persona ni lo que esté haciendo. Simplemente importa su decoración, su representación. Aquí tenemos otro ejemplo paradigmático, polémico y comentado y comentadísimo. Las piezas de Dolce & Gabbana también tienen unos cuantos añitos. Pero bueno, no sé, claro, normalmente yo que pongo este ejemplo siempre pregunto cómo pensáis, pero ya os adelanto, ¿no? El Observatorio de Imagen de las Mujeres, y así os presento otro de esos recursos que tenemos para corregir esto, que es el control institucional. El Gobierno de España, desde hace muchos años, ahora en el Ministerio de Igualdad, esto obviamente según cambia el gobierno, pues va yendo un ministerio u otro, pero tiene lo que se llama el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, que es el heredero del Observatorio de la Publicidad Sexista. Entonces, lo que hace este observatorio es estar pendiente de cómo se representa a la mujer de forma de oficio, o sea, su trabajo, estar haciendo seguimiento de cómo se representa a la mujer, ya no solo en la publicidad, sino en los contenidos audiovisuales en general, los contenidos de medios en general. Y también contempla que los ciudadanos podamos ir ahí y decir, oye, acabo de ver un contenido que es sexista y yo puedo presentarlo, y el observatorio se encarga de analizarlo, de ver si es correcto o si no es correcto y de tomar las medidas oportunas para que ese contenido pues sea corregido. Entonces, el Observatorio de la Imagen de las Mujeres pues es un recurso, en este caso, institucional. No es la legislación, no es la autorregulación que se da en el propio sector, sino a través del gobierno, pues tenemos un organismo específico que se encarga de esto. ¿Qué pasa con Dolce & Gabbana? Pues pasa que el Instituto de la Mujer inmediatamente actuó y solicitó la retirada del anuncio de Dolce & Gabbana, por razones que creo que son bastante obvias, pero podemos analizar. Una vez más, nos encontramos con el problema de que Dolce & Gabbana es una compañía multinacional, y el Instituto de la Mujer en España puede exigir la retirada del anuncio en los medios nacionales y digamos que operan en nuestro territorio. Pero este anuncio lo podéis encontrar perfectamente hoy en día porque está colgado pues a través de redes y bueno, pues llegaban a lo retiro, pero un poquito con la boca pequeña, ¿no? Aquí estamos hablando de otra de las categorías que parece mentira, pero es habitual en la publicidad, que es violencia sobre la mujer. Todavía hay contenidos que reproducen situaciones de violencia contra la mujer. Este es un clarísimo ejemplo, quizás uno de los más exagerados, pero con más sutileza, no con tanta como es en este caso, pero hay contenidos publicitarios donde se representan situaciones violentas para la mujer, sea violencia física, violencia verbal o psíquica, ¿no? Entonces, ahí tenéis otra de las categorías que os ponía yo aquí, ¿no? Hemos hablado de la cosificación, de esa representación del cuerpo de la mujer y de la violencia. Claro. ¿Qué sucede? Por suerte, lo que es la cosificación y la violencia son bastante evidentes. Entonces, la sociedad, hemos aprendido a que eso no es correcto. Y la sociedad, lo primero que te va a decir, si ve una persona en una pieza publicitaria donde se reproduce un cuerpo desnudo sin justificación, o se cosifica a la mujer, o hay violencia contra la mujer, las denuncias salen inmediatamente por parte de los ciudadanos, ni siquiera con personas expertas ni nada semejantes, y llega a autorregulación, llega a observatorio. Eso lo hemos aprendido y las marcas lo han aprendido, ¿vale? Ya va a ser mucho más difícil, por suerte, que encontréis este tipo de ejemplos. Es más difícil que encontréis este tipo de ejemplos. Pero tenemos otras vías que identificar y que tenemos que aprender a identificar. Pues yo no sé si conocéis esta campaña, que es de hace un par de años, de All Spice. Os pongo el vídeo, a ver si identificáis aquí algo.
¿Qué tal, cielo? Mira a tu hombre, ahora mírame a mí. Ahora a tu hombre, ahora mírame a mí. Ya lo siento, él no soy yo. Pero si deja de oler a florecitas y se cambia a All Spice, podría oler como si fuera yo. Cucú, tras, ¿dónde estás? En un barco con el hombre que huele como podría oler tu hombre. ¿Qué tienes en la mano? En la mía hay una ostra con dos entradas para esa movida que te encanta. Mira otra vez. Las entradas se han convertido en diamantes. Todo es posible cuando tu hombre huele a Old Spice y no a flores. Voy a caballo.
Vale, obviamente no hay ningún desnudo, no se representa ni siquiera a ninguna mujer, pero este anuncio es una generalización de estereotipos, ¿vale? Se está echando mano de que a las mujeres pues le gustan los diamantes, le gustan esas movidas raras, literalmente, le gustan los hombres que huelen a hombres. Pues, claro, el contexto en el que vivimos ahora mismo, con diferencia a lo que vivimos hace solo 20 años, es que si antes tú veías que parecía un cuerpo, tenías pocos recursos para protestar. Sí, tenías la autorregulación, pero tenías que hacer un escrito, tenías el observatorio, pero lo mismo, tenías que hacer un escrito. Ahora mismo todos tenemos una herramienta en la mano que en el momento que vemos algo incorrecto podemos escribir y decir, oye, ¿qué están diciendo? Entonces, bueno, aquí hay cierto debate porque evidentemente sí, nos lo podemos tomar como humorístico, ¿vale? Irónico, pero no parece una representación de roles que quizás no es la solución más cómoda y no todo el mundo va a entender esa comunicación en tono irónico, entonces estamos contribuyendo a la difusión de estereotipos. Pero prácticamente es esto, ¿no? Fijaros que la campaña se lanzó, inmediatamente surgió muchísimas críticas, lo mínimo estaba planteado hacer muchas más cosas, este era el sitio de huele a hombre que quedó en construcción y ahí estamos hablando de otra línea, ¿no? De otra línea de las habituales que vamos a encontrar y más hoy en día, ¿eh? La más generalizada, que es la de estereotipos. Vale, no te estoy representando mal, no te estoy dejando, no te estoy tratando mal, pero estoy hablando de la mujer vinculada con una serie de estereotipos que no necesariamente tienen que ser así, ¿no? Entonces, insisto, el país retira la campaña de forma inmediata y silenciosamente pues la quitó y ya está, porque pues había ahí eso. Esto es lo más habitual del mundo. Antes tenía, por ejemplo, que en los años 80 en España, de repente nos vinimos arriba y la desnudez nos encantó y empezamos a poner mujeres desnudas en todos los anuncios, pero la representación de estereotipos llega siendo una tradición en la publicidad desde los comienzos de los años 50 y ya no os digo nada en otros países y demás, ¿no? Entonces, esos estereotipos ahora quizás no están en esto que os acabo de poner, ¿no? En representar a la mujer como ama de casa. Vale, ya hemos aprendido y quizás tampoco es el estereotipo que más vas a encontrar, a la mujer como ama de casa. Pero nos vamos a encontrar otras cosas. Y entonces os voy a poner otro ejemplo. Vale.
Madres, ríete tú del bolígrafo. Una postura rara al sentarte. Un pequeño gesto. Y ellas ya saben que te acabas de hacer un piercing en un lugar donde duele. Y mucho. Si las miras directamente a los ojos, mal. Si evitas el contacto visual, peor. Dicen que son capaces de leer el movimiento de tus dedos cuando estás escribiendo un mensaje. Escuchar cosas imperceptibles al oído humano como no aguanto a mis suegros, no los aguanto, mis suegros, con cuatro paredes de por medio. Solo ellas detectan que tú no tienes gripe, tienes examen de capitales de la nueva Europa. En el tiempo que tú tardas en decir me quedé en casa de Pablo, ellas ya saben dónde has estado, qué llevas en los bolsillos, si te has llevado a Norak o no. Es así. Todos lo sabemos. A una madre es imposible engañarla. Por eso cuando te decimos que el atún claro calvo es nuestro mejor atún, es que lo es.
Vale, vemos este anuncio y en principio lo que hemos hablado hasta ahora. Ay, para mí. Pero en el fondo este anuncio estamos lo que estamos teniendo es una representación de un estereotipo de madre con condiciones negativas. Es decir, por el hecho de ser madre vas a ser controladora, vas a ser pesada, vas a ser intransigente y una serie de condicionantes negativos vinculados a la maternidad y a la mujer. ¿Vale? Mucho más sutil, mucho menos directo, pero sigue siendo una representación negativa. Y de hecho, Tenemos esta campaña del Corte Inglés, del Día de la Madre, hace también unos años. Entonces, simplemente era una imagen de una mujer que ponía 50% paciente, 50% empatía, 0%, 100% madre. Lo mismo la otra con otros conceptos. Entonces, esta campaña fue denunciada en su momento porque lo que trasladaba era que la importancia de una mujer tenía relación directa solo con su carácter de madre, no por ser profesional, no por su vida personal, sino que se expedientó al Corte Inglés, de hecho, por básicamente que leía, consideraba pues estereotipada con respecto a la mujer. Yo cuando pongo este caso y luego lo debatimos con gente, a veces me dicen, un poco exagerado. Vale, pero en el momento actual y cuando llevamos ya 40 años teniendo que poner la coletilla de la mujer como objeto especialmente protegido de la legislación, pues quizás necesitamos ser especialmente pulcros, ¿no?, a la hora de hacer estas representaciones. ¿Y qué sucede? Claro, esto enlaza con el hecho de que, lo que estamos hablando, ¿cómo se representa a la mujer en publicidad? Pues lo que también planteaba al principio, a la publicidad no es muy cómodo coger y dar roles. Tengo que representar a una familia, mujer haciendo la comida, hombre leyendo el periódico, rol. Configuro una imagen mental rápida, directa y en unos segundos. Es un trabajo de la señora Rushmore, que tiene ya también unos poquitos años, habría que actualizarlo. Y entonces te dicen, ¿en cuánto aparecen las mujeres y los hombres en los anuncios? Oye, las mujeres se parecen mucho a los anuncios, un poco más que los hombres. Pero aparecen básicamente como madres. Como padres aparece el 40%, aparece más en el hogar, en la mayor parte de los casos aparecen en el hogar, y aparecen muy poquito como deportistas, aparecen un poquito menos como mujeres en el trabajo, ¿vale? Esto es en general cómo se representa a la mujer en los anuncios, ¿no? Y claro, si estamos tirando de roles todo el rato, si estamos tirando de esa comodidad, sabemos que no podemos representar a la mujer a nivel cosificación, no sé qué, no sé cuánto, pero dentro está el límite, menudo lío, es un lío complicado. Y por eso es importante que desde el primer curso en publicidad, vosotros que vais a crear contenido, lo reflexionéis mucho, reflexionéis hasta dónde podéis llegar. Por ejemplo, por tener un ejemplo precisamente de lo complicado que es, esto es un anuncio que la Consejería de Familia de la Junta de Andalucía puso después de la pandemia. Vale, pues nada, quiero agradecer a los cuerpos de seguridad y sanitarios del Estado pues el trabajo hecho durante la pandemia, y puso esta gráfica, este equipo, y se va una mujer y un hombre. Inmediatamente salieron críticas porque se consideró que la instrucción era confusa y que podría parecer un poco machista, porque necesariamente un policía no tiene por qué ser mujer o hombre, necesariamente una enfermera no tiene por qué ser mujer, y cuál era la actitud de un policía protegiendo de esa manera a una enfermera. Entonces considero que una representación del sexo débil, de esa representación de la mujer como objeto, como persona a la que hay que proteger, como que no tiene independencia, que incluso siendo una, en este caso, una profesional sanitaria, pues tendría que necesitar la ayuda del policía. Sé que es muy, muy límite, y cuando lo hablo con gente en los institutos, a veces me dicen, bueno, da igual, también es un poco llevarlo al extremo. Insisto, estamos en un momento donde tenemos que ser especialmente cuidadosos, porque todavía no hemos conseguido corregir las líneas de argumentales. Pues tenemos que ser especialmente cuidadosos. Y claro, lo del sexo débil enlaza precisamente con el lenguaje sexista, que ya el hecho de que tuviéramos en el diccionario sexo débil, mujer, pues ya nos lleva a que algo tampoco estábamos haciendo bien a la hora de expresarnos. Ahí entramos en otro punto amplísimo, porque ya no solo tenemos que analizar la imagen, la representación, sino lo que se dice o lo que se escribe en un anuncio publicitario, en una pieza publicitaria, cuando se habla de una mujer, ¿no? La RAE cambió ya hace tiempo el significado de sexo débil, lo corrigió para que no pusiera simplemente mujer, pero nosotros también estamos... tenemos que trabajar mucho en evitar ese lenguaje sexista, ¿no? Que yo soy la primera que no lo hago de todo bien, tengo que corregir, son muchos años y tengo que corregirlo, pero el hecho de que estemos hablando continuamente masculino, va a referirnos al general, cuando tenemos otros recursos, en casa, los alumnos, cuando podemos hablar del alumnado, tal. Bueno, que tenemos que trabajar desde el punto de vista, incluso desde la escritura que hacemos y los contenidos que creamos para estas cuestiones, ¿no? Entonces, ya os he hablado de violencia, de estereotipos, de utilización de la mujer como sexo débil, de cosificación, de lenguaje sexista, pero aún quedan más cosas, ¿no? Y, por ejemplo, Vamos por aquí.
Feliz Día de la Madre. Desigual, la vida es chula.
Vale, otra campaña, especialmente que suscitó muchísima polémica. Pero, básicamente, bueno, visteis lo que sucede en el anuncio. El anuncio aún está circulando algo. Entonces, básicamente es el anuncio de Desigual para el Día de la Madre, que no sé qué pasa el Día de la Madre, pero se mete mucho la pata el Día de la Madre, porque estamos viendo. Entonces, la chica pues pincha un preservativo. Entonces, aparte de lo peligroso del comportamiento, vaya, el mensaje guarda relación con esto que ya hemos mencionado, ¿no? Con el hecho de que una mujer tiene valor en la medida que es madre, ¿no? O que las mujeres necesariamente, como estereotipo, tenemos la necesidad de ser madres, ¿no? Y es un deseo de maternidad pues fundamental y básico, y que si no lo tienes, pues no eres mujer, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hubo críticas y en este caso la legislación no puede actuar realmente, porque no hay un trato obligatorio de la mujer, no hay un trato discriminatorio de la mujer, no entra dentro de los supuestos legales. Lo que sí que hubo fue mucha presión social, muchas críticas por parte de la sociedad en general, y el anuncio se acabó retirando, ¿vale? Es la otra vía de la que estábamos hablando, ¿no? Y estamos hablando de que entra dentro de lo que nosotros estamos categorizando como publicidad sexista, y se habla de un sometimiento. Se habla de un sometimiento desde el punto de vista de que la mujer no es mujer sino cumple con unas perspectivas, ¿vale? Esto es una de las categorías. No sé si nosotros trabajamos mucho esto, llevamos años trabajando. A lo mejor el concepto de sometimiento no es correcto para lo que queremos identificar, pero es la palabra que es con la que estuvimos trabajando en estas primeras publicaciones, ¿no? Bueno, ya me lo comentaréis luego, como lo veis, a este respecto, ¿no? Pero es que tenemos otros ejemplos vinculados con esto, ¿no? Es una campaña de Bankia, más en el mundo lo que sabéis, también reciente, no tiene mucho tiempo, y fijaros lo que dice, no sé si ahí la apreciáis bien en la pantalla, pero dice: comisión que te cobra tu mujer por un cero. En la pida ya pagas demasiadas comisiones. Y esto era una línea, ¿eh? Había una línea que tenía 5 o 6 piezas y todas iban en esta línea, y se veía al señor con su suegra. Entonces, comisión que te cobra tu suegra porque es lo que estábamos hablando, ¿no? Esa consideración de estereotipos negativos vinculados con la mujer. O sea, la mujer necesariamente lo que le gusta es ir de compras, y si tú haces algo independiente, como hombre independiente, ella te va a pasar factura. O sea, y de hecho, pues la fiscalía aquí sí que investigó por publicidad sexista, y la Generalitat fue la que actuó. Consideraba que este anuncio perpetuaba estereotipos que limitan la posición de las mujeres y vician las relaciones de pareja, ¿vale? Entonces, insisto, una vez más, sutil, ya por suerte, pues, os pongo otro ejemplo de que no es así del todo. Ya nos quitamos de delante un poco la representación cosificada, pero tenemos otros campos donde tenemos que trabajar. No sé, por suerte, porque seguimos encontrándonos con esto también reciente, y ahí tenemos a mujeres en un anuncio, una publicidad de ropa interior masculina, y seguimos cayendo en el error de utilizar a la mujer no como elemento argumental, sino como elemento decorativo, complementario o cosificado, ¿no? Entonces, este movimiento ya tiene unos años, que es el Women Not Objects, que lo que busca es que las mujeres no sean objetos al servicio de las marcas, y es el hashtag que se utiliza cuando encuentras algo de esto, pues la sociedad que se mueve en criticar y demás, pues utiliza este hashtag para clasificar los anuncios, ¿no? ¿Qué pasa? Esta enlaza con otro de los grandes problemas, de los grandes debates que tenemos abiertos en conforme a la publicidad y a la comunicación en general, que es la presión sobre las mujeres, la presión sobre la belleza femenina, ¿no? Entonces, esto es una encuesta de DAF de hace bastantes años. Bien, es cierto que DAF tenía un interés de marketing, como sabéis, y hablaba que el 59% de las mujeres consideraba que tenía presión para ser más guapa. Y parte de esa presión era social, de los medios de comunicación. Esto fue una parte de la campaña famosa de DAF, cuando la conocéis, esta sí la conocéis porque lleva muchos años, tiene una trayectoria muy larga, aunque empezó mucho antes de que vosotros nacierais, pero lleva muchos años y lo que pretendía era, con una estrategia de marketing, tampoco vamos a poner aquí que nadie es un angelito, como una estrategia de marketing, pero sí que la representación de los cuerpos femeninos en la publicidad, donde en este caso sí está justificado, porque están vendiendo crema corporal, es normal que se represente una mujer en ropa interior, echándose la crema, poniéndose la crema y demás, pues esa representación sea de una mujer con un cuerpo no normativo, o sea, no dentro de los cánones establecidos de belleza. Y fijaros que además esto DAF lo aplicó no solo a la cuestión de belleza por tallaje y demás, sino también por la edad, que el edadismo es otro de los temas que la publicidad también tiene que hacérselo mirar, ¿no? El edadismo, la discriminación por edad, es algo que tiene que mirar, pero bueno, esto es otro tema. Entonces, de vez en cuando tenemos que luchar y encontrarnos con barbaridades, aún a día de hoy, este tiene 10 años, tampoco tiene más, pero bueno, quiero creer que ahora no nos vamos a encontrar nada así. Es un anuncio de Renault usado, de los coches de segunda mano de Renault, donde pone Pablo Hernández, 40 años, dos veces divorciada. La vende como un objeto de segunda mano. O sea, imaginaros la barbaridad. Entonces, que una marca como Renault haya permitido subir algo así, bueno, luego es verdad que luego se justificó, aunque ha sido una línea de comunicación no controlada, de unos concesionarios en concreto y demás, ¿no? Pero, vamos, que seguimos encontrándonos con estas cuestiones. Y luego está esta oportunidad, la presión por la cabeza. Y tenemos anuncios que más no tienen una incorrección dentro de los márgenes legales establecidos por la norma, pero que te dicen cosas como todas sabemos que después de Navidad toca empezar dieta. Pues maravilloso, pues como eres mujer, paso la Navidad y hacer dieta. No puede ser, porque estás imponiendo un modelo corporal, en este caso un modelo de belleza, que no es el que se representa en la sociedad. Entonces, toda la publicidad de este tipo, pues es una publicidad que, bueno, aquí lo ponemos como belleza, que es presión para la belleza, ¿no? Por parte de la publicidad. Y este porque es un producto específico de adelgazamiento, pero cuando decimos producto específico de adelgazamiento, decimos otra serie de productos que ni siquiera están vinculados directamente con cambios corporales, ¿no? Una línea también muy compleja, muy compleja. Esto es el catálogo de Carrefour de verano de 2014, que también fue desarrollado. Claro, no sé si veis, porque que vuestra inocencia todavía sigue algo vigente, pero esto no es correcto. Se está representando a las menores con características de mujeres. ¿Vale? Entonces, es una serie de Netflix que han estrenado, que no llegaron a estrenar. Ahí, después voy a poner un trocito.
¿Qué es una idea? ¿Pero qué es que es eso? ¿Qué es que es eso? ¿Qué es que es eso?
On va danser au concours.
Je t'en serai oublié. Quoi?
Oh mais je me tombe grave, tu fais que tu vois tous les likes qu'on a eu.
Vous savez ou pas, c'est l'esprit du mal. Ce sont ces femmes dénudées
pour le mariage de ton père.
Regarde comme elle te va.
Tu es une femme maintenant.
Allez. T'étais où là? T'as foutu quoi?
Bah allez, le paro ya. Entonces, esta era una serie que se iba a estrenar con el título de Guapis en España y que en cuanto salió la previsión de lanzamiento, pues se vio que lo que se representaba era una hipersexualización de las niñas. Básicamente se estaba representando a las niñas bailando de una forma pues que no era correcta para la edad que tenían. No por, a ver, insisto, no se trata de ser exagerado, sino que estaban hipersexualizando a las menores, ¿no? Entonces, está muy trabajado esto a nivel psicológico de cómo la hipersexualización afecta a cómo se desarrollan los menores, ¿no? Es decir, esto lo estamos viendo en el último caso que estamos sufriendo, ¿no? Con esa representación de inteligencia artificial de unos niños con inteligencia artificial representaron a sus compañeras de clase desnudas. Entonces, hay una cierta confusión, ¿no? Es decir, si ya normalmente un adolescente pues, puede tener confusión, si encima tiene unos contenidos que no son muy claros, pues podemos generar todavía más confusión, ¿no? Lo que pusimos en la categoría, lo puse aquí, de sexualización, ¿vale? Que una de las categorías que la publicidad está realizando. Porque el caso de Carrefour con el catálogo de ropa de niños es un ejemplo, pero tenemos muchos otros ejemplos de publicidad de marcas de ropa especialmente donde la representación de las menores, las niñas, nunca con los niños, la representación de las menores es muy, muy cuestionable, ¿no? Y aquí tenemos otra línea.
¿Y tú cada cuánto vas?
¿Yo? ¿En serio me lo preguntas?
¿Perdona?
Dependiendo de las épocas.
Cada día.
Porque Roamax es una fórmula exclusiva a base de hojas de sen que te ayuda a mantener el tránsito intestinal regular de manera natural. Roamax, para lo más natural del mundo.
Y me diréis vosotros que me pones aquí un anuncio de laxante que tiene de malo. Vale, el anuncio de laxante obviamente no tiene nada de malo. Pero una línea que hemos detectado desde hace mucho, mucho tiempo es que cuando se trata de representar el cuerpo como espacio problemático, es decir, con aquellas enfermedades que se consideran socialmente más desagradables, que te huelan los pies, que tengas acidez, que tengas problemas de tránsito y demás, siempre la protagonista es una mujer, porque se considera que el hombre es el sexo fuerte y no es afectado ni que está representado en ese tipo de cuestiones. Es más, está estudiado a nivel de marketing que un hombre no le gusta verse representado en anuncios de productos de medicinales que indiquen que su cuerpo no va bien. De hecho, tengo en la esquina superior un ejemplo reciente de un antidepresivo, porque bueno, no es exactamente el nombre técnico, es un medicamento contra la ansiedad y demás, donde se representa a un hombre, pero es un muñeco, todavía no es un actor que esté en esos anuncios. De la representación de la mujer como espacio problemático, como el cuerpo de la mujer como espacio problemático, es muy común. Y es otra de las líneas que consideramos que no están haciendo nada de bien en la representación de la mujer igualitaria de la mujer en publicidad, ¿no? De hecho, traigo un ejemplo que es un poquito largo, pero creo que vale mucho la pena que veáis, que no sé si conocéis porque es un trabajo del año pasado, muy premiado, que es de una marca de compresas estadounidenses, que lo que se propuso fue representar la realidad de la mujer, del cuerpo de la mujer, pero porque este es me estoy adelantando, es la segunda punto de vista. La mujer tiene un cuerpo problemático, pero los problemas específicos de la mujer mejor no los representamos, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hablar de la representación de la menstruación como un líquido azul, de la representación de la menstruación edulcorada, vemos nubes, tenemos flores y cosas de ese tipo. Entonces, esa doble línea, por una parte, el cuerpo de la mujer es un cuerpo problemático y si hay que hablar de problemas vergonzantes, utilizo una mujer, pero si tengo que hablar de los problemas femeninos, no la represento o lo represento idealizado, edulcorado y demás, ¿no? Entonces, esta pieza publicitaria, insisto, es un poquito larga, Jordi, si ves que voy mal de tiempo, voy ajustando, me queda poquito. Pero es Historias de Luto y es un anuncio muy premiado y muy reconocido a nivel internacional porque por primera vez representa la realidad de la mujer desde el punto de vista de vender compresas, vaya, pero desde el punto de vista. A ver si. Ahí está, pero hasta que está empezado de. Vaya, aquí, ahora.
Oh,
Parece la pieza, pero básicamente es eso, ¿no? Es el, la doble visión, es un poco problemático, pero luego cuando represento la realidad de la mujer, pues la represento edulcorada y no, esto es una rareza, ¿no? Entonces, ya por ir terminando, funciones, que es lo que también como futuros publicitarios, pues se supone que tenemos que intentar buscar entre todos, ¿no? Entonces, la solución es, a ver, tenemos aquí un trabajo que hizo un fotógrafo libanés, que es el Eli Rezaya, que cogió piezas publicitarias tradicionales y cambió donde estaba la mujer el hombre. Entonces nos dice, si queda ridículo es que no está bien. O sea, si tú lo ves mal, o sea, si tú lo ves especialmente ridículo cuando cambias, algo no estaba bien, ¿no? O sea, y hizo el ejercicio con bastantes ejemplos y efectivamente dices, a ver, es súper ridículo que yo planteo este mensaje con un hombre, pues para una mujer está igual de mal, ¿no? Ese es el mensaje de partida. Una cuestión es incorrecta para un hombre, lo es también para una mujer. Si tú una representación de un hombre la consideras inadecuada, inapropiada, peyorativa, despreciativa o lo que sea, es que para una mujer tampoco está bien. El ejercicio de este fotógrafo pues, es más artístico, pero creo que va un poquito en esa línea, ¿no? De decir, lo que no queremos para un hombre, lo que tú no quieres para ti como hombre, no lo puedes querer tampoco para una mujer. Esa es el mensaje que nos trasladaban. Claro, hemos visto todos estos casos y las soluciones que nos hemos detectado qué hacen las marcas, las trabajamos como dos líneas, lo que llamamos equiparación y compensación. ¿Cuál es la equiparación? Que no quiere decir que ninguna de las dos esté bien, ¿eh? ¿Cuál es la equiparación? Pues la equiparación de marcas que han tenido críticas muy, muy gordas, Dolce & Gabbana, con lo que han hecho, pues dicen, bueno, pues hago lo mismo con poniendo al hombre al revés, ¿no? Entonces, acordaros de aquella pieza de Dolce & Gabbana denunciada de violencia, pues sacaron hace un par de años estas otras líneas. El que sale desnudo es el hombre. Y hay una pieza de violencia sobre el hombre. Y luego está, pues vale, también había tenido piezas así que salían desnudas con un hombre con traje alto, pues en caso de un pelo, pues con un hombre desnudo. Vale, esto es lo que llamamos en el sentido de las marcas de que lo hicieron, bueno, pues para curarme en salud hago lo mismo, pero como... Y luego está otra línea, es lo que llamamos compensación, y es, lo hago y lo hago con la mujer, y ya está, y así no podéis criticarme. Entonces, este será un anuncio que conocéis de sobra porque sigue emitiéndose, que es de una mujer...
The new fragrance for men by Paco Rabanne.
Entonces, obviamente, este anuncio, aquí, este anuncio fue muy criticado y recibió mucha presión social, sobre todo por el momento, ¿no? De esas mujeres desnudas esperando al líder, ¿no? Entonces, la marca Paco Rabanne fuera de lejos de retirar el anuncio, lo que hizo fue emitir este otro.
The new feminine fragrance by Paco Rabanne.
Vale, entonces lo que se considera de que utilicemos el término compensación es que como tengo la lección para mujer y la lección para hombre, no debería haber propuesta. Vale, o sea, es un poquito las dos líneas que hemos identificado como intento regir, que no consideremos, no consideramos las correctas, porque obviamente no queremos de feminismo, de igualdad, sobre todo igualdad, porque queremos la misma tratamiento de los dos géneros, bueno, de todos los géneros, no corrige el hecho de que tú pongas al hombre en la misma situación negativa que ahora tienes puesto a la mujer, y no corrige el hecho de que tú le ofrezcas a la mujer un contexto igual al que estamos hasta ahora, ¿no? Entonces, una línea fundamental que es el femtising, publicidad feminista, que es básicamente cuántas marcas que sí que se han enterado y dicen, es que aparte de hacer publicidad voy a aprovechar mi mensaje para lanzar un discurso feminista. No se hace por bondad, ojo, tampoco queremos que esto sea algo porque de repente las marcas han dicho, ¡ay, qué bien! Que vamos a, sino que se hace por cuestiones de presión social y por cuestión de vinculación con los públicos que están exigiendo este tipo de mensajes. Entonces, no voy a pasar de tiempo, Jordi, sóplame.
Bueno, ahora son las 4:15, bueno, un poco sobre la marcha, lo que tú veas.
Vale, es que, claro, los vídeos a veces se me alargan un poquito. Os voy a poner un trocito solo de esto, pero porque tengáis la perspectiva de lo que era la publicidad de detergente en los años 70, ¿vale? Entonces, os pongo solo un trocito de este, porque si no es un poco largo.
Ya ha ido Sariel. Para lavar a mano y en lavadora no automática, el Ariel de siempre. Y para automáticas, por fin, Ariel automática.
Compré Ariel automática porque yo tenía el problema de los cuellos de las camisas de mi marido, que trabaja en el astillero. Hay muchísimo polvo, hay mucha grasa, y no había manera de quitarlo de ninguna forma. Y desde que uso Ariel automática, pues me ha resuelto el problema. En toda la ropa noto la blancura.
¿Se lo contó a alguien?
A mi vecina Carmen, Ariel automática me lo
recomendó. Vale, lo veis, ¿no? Entonces, a un hombre experto diciéndole a las mujeres cómo tenían que lavar. Y las mujeres asumiendo su rol de que yo me encargo de limpiar toda la ropa. Y este es el anuncio último, la última línea de trabajo que está haciendo la misma marca, Ariel, de la actualidad.
Martín, voy. Con la ropa daba igual. Antes yo no iba a lavar. La colada era mamá la que lo hacía fenomenal. Así lavaba, así, así. Así lavaba, así, así. Así lavaba, así, así. Mamá lo hacía y yo a vivir. Con el bot ya no es igual. Con Ariel...
Claro, porque creo que no conocéis la campaña, pero un poco por el contraste de lo que era el mensaje y a cómo es el mensaje ahora. En esta línea, obviamente, insisto que no hay una bondad repentina de lanzar un mensaje feminista, sino que se reclama el mensaje feminista a las marcas y algunas marcas atienden a esto, ¿no? Incluyen pues ese mensaje. Esta línea surgió en el año 2000, en 2014, que fue la primera campaña donde las marcas de limpieza tradicionalmente dirigidas a las mujeres empezaron a entender que el mensaje no estaba funcionando bien y que había que cambiar. Mi argumental, ¿no? Y esta no sé si la conocéis, es la de Punto Mati.
Pablo se levantó, puso la lavadora y no se murió. Paco hizo un descubrimiento, lavar la ropa ya no es un sufrimiento.
Caballeros, lavar con Punto Mati es tan fácil que hasta uno que puede hacerlo.
¿Ves cómo no es para tanto? No tenéis ni que soltar el mando.
Por el reparto igualitario del trabajo en casa. Automático, un mundo sin manchas.
Que lo irónico de la campaña es que tiró de estereotipos masculinos para poder intentar implicar a esta nueva línea, ¿no? De que no solo las mujeres, no solo los anuncios tenían que ir dirigidos a mujeres. Luego está, por supuesto, la gran campaña de Audi, no sé si la conocéis, pero esta sí que no me da tiempo ya a ponerla porque dura bastante, la tenéis en la documentación posteriormente. que utilizó a la Barbie como juguete de, o sea, para hacer una campaña de Navidad de la marca, de una campaña de branding para Audi, pero utilizó el su espacio publicitario. Esto es de hace también una campaña, es de la Navidad de 2016, y utilizó su espacio publicitario para lanzar el mensaje de los juguetes no sexistas y la no discriminación de la mujer al volante, ¿no? Utilizó su espacio para eso, es lo que consideramos femertarsi, ¿no? O, por supuesto, pues Samsung, que está...
Adelante, chicos. Os voy a enseñar unas imágenes y vosotros me tenéis que contestar solo con una palabra. ¿Chico o chica? ¿Lo tenemos claro?
¡Sí!
Esta imagen que tenemos aquí, ¿es de chico o de chica?
¡Chico!
¿Esta tripa de qué es?
¡Chica! ¡Chico! ¡Chica! ¡Chico! ¡Chica!
Pues ya que lo tenéis tan claro, ¿qué os parece si hacemos una pequeña actividad? Los chicos tenéis que recoger las cosas de los chicos y las chicas vais a recoger las cosas de las chicas.
Que no sabemos qué es de chico o de chica.
Que no hay nada de chicos ni de chicas.
Ya no hay excusas. Una iniciativa de lavadora Samsung Quick Dry.
Vale, o sea, esto sería el femvertising, que básicamente es utilizar un espacio publicitario para introducir mensajes feministas o mensajes de bueno, en este caso, pues de reparto de tareas, de igualdad, demás. Esta, la línea es muy fina, porque obviamente hay muchas compañías que utilizan esto como lavado de imagen. Tenemos un ejemplo de la campaña de Pavo Frío, que esta también es bastante larga, de Deliciosa Calma, que fue muy criticada porque utilizó estereotipos para reivindicar la libertad de la mujer, pero utilizando muchísimos estereotipos. Entonces, esto nos lleva al femini washing, que sería como el greenwashing, que después también habréis hablado, que es cuando una marca lo que hace es, fui categorizada muchísimo de marcas sexista y me voy a erigir en feminista, pero luego no lo ejerzo en mis tiendas, no lo ejerzo en mis puntos de venta, no lo ejerzo en mis procesos laborales, no lo ejerzo en toda mi realidad como marca, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos el gran debate, por ejemplo, de la marca Axe, una de las marcas más denunciadas en nuestro país por publicidad sexista, que es que a todos los años lanza algún tipo de mensaje de que Axe va a eliminar los mensajes sexistas de su publicidad. Pero no sucede, ¿no? Siguen existiendo los anuncios de Axe en y luego está, pues, marcas como Nike, que efectivamente lanzó una campaña preciosa de las mujeres deportistas. Bueno, la podemos aquí poner un poquito de fondo, pero la realidad de Nike es que luego, cuando llega la hora de la verdad y tiene que soltar dinero para el patrocinio deportivo, no paga igual a las mujeres que a los hombres. Entonces estamos hablando de lavado de cara al feminismo. Estupenda, es prácticamente una pasada, pero la realidad de la marca no es esta. Entonces no sirve que lo comuniques si luego no lo haces, ¿no? Entonces aquí concluiríamos un poco, ¿no?, con el planteamiento que os he plasmado, porque me gustaría, si fuera posible de alguna manera y técnicamente, escuchar cómo lo veis, si veis efectivamente que hay cosas que son más pilladas o lo que sea. Pero el resumen está en esto, ¿no? Está en el hecho de que hay un sexismo detectado en la comunicación, en general, publicidad, televisión, series, películas, pues estamos hablando de publi, pero bueno, tendríamos ahí para darle vueltas. Los roles y estereotipos nos llevan a un tracto sexista, machista, la mujer, que es la principal perjudicada de estos comportamientos, y estas clasificaciones permiten identificar lo que está sucediendo. Ya no es tanto en el campo de la violencia, de la cosificación o del trato vejatorio de la mujer, sino quizás más sutil en tratos discriminatorios o estereotipados, que están un poquito menos evidenciados. Tenemos herramientas a través de la legislación, control institucional y sobre todo la presión social para evitar que esto suceda. Que las correcciones que han adoptado las marcas a través de la equiparación y la compensación no acaban de funcionar, y que la vía del femvertising es una vía muy positiva siempre y cuando, pues, no acabe en ese femini washing del que estábamos hablando al final. Lo siento si me paso de tiempo, porque el tema, como veis, es amplio, y me quedo aquí a vuestra disposición total.
Perfecto. Bueno, antes que nada, Emma, ¿nos escuchas bien?
Perfecto.
Vale. Bueno, creo que me escucho un aplauso increíble. Ah, solo comentarte que, bueno, la presentación creo que muy completa y que ha ido muy bien, pues, para son estudiantes de primero, como bien has dicho, han empezado el rol la semana pasada, pues, como entonces no podemos olvidar. Entonces, creo que va muy bien, ya que desde el principio entiendan los errores a evitar y que obtengan una mirada crítica con la publicidad y la relevancia del discurso que hay detrás, ¿no? Entonces, ahora les plantearé en catalán, nada, unas cuantas preguntas, y la dinámica será la següent. Us ha de tenir la següent. Heu pres coses noves?
Sí.
Aquí en classe, estamos en aula, que hi ha a lo mejor unas 80 personas, 80 y 70 largas, 80 más o menos, y bueno, la gente está, bueno, satisfecha, creo, de lo que han aprendido. Llavors, jo us diré el següent. Hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta o algun comentari o alguna reflexió? O si algú vol fer algun comentari o alguna pregunta a la ponent, la dinàmica seria la següent. Ella està des del seu despatx i l'únic punt visible de l'aula és aquí. Llavors, jo us demanaria si algú vol fer alguna pregunta o algun comentari o alguna observació o fer qualsevol comentari, demanaria, sisplau, que vingueu aquí i res, que us dirigeu aquí, vale? Perquè si no per l'àudio serà complicat. Llavors, hi ha algú que vulgui fer algun comentari o alguna pregunta? O comentar alguna cosa que l'hagi semblat especialment interessant? El hecho de participar de uno creo que no es la dinámica ideal. Entonces, yo os lanzo una pregunta en el aire y lo que vaya saliendo te lo comento por encima, ¿vale? Llavors, feta la... Havent vist la presentació que ha preparat la professora Emma Torres, creieu que està bé que el 2020, al voltant del 2020, creixin uns sexistes? Vosaltres, si haguéssiu de fer alguna campanya, amb el que heu après avui, creieu que ho podreu aplicar-ho en el futur professional? Bueno, vamos por un camino, ok. L'altra cosa que us vull preguntar és la següent. Vosaltres, havent assistit a aquesta sessió, creieu que veieu la publicitat d'una altra manera?
Sí.
Què és el que més us ha sobtat? O alguna cosa que crec que penseu, això era inofensiu, i ara que us ho he explicat, dieu, home, doncs jo això penso que no està del tot bé. Voleu comentar algun cas concret? No? Digues. Mai un company, vols venir aquí o...?
Ah, bueno, estic bé, eh?
Vale, bueno. Digues.
No, a mi m'ha sobtat el fet de... que hi ha estratègies de publicitat, per exemple, com ella ha dit, per exemple, el advertising, que són estratègies perquè els anuncis no siguin sexistes, però al fin i al cabo el que pretén la publicitat sempre és lucrar-se. Entonces, no hay, bueno, que me ha asustado esto, que siempre hay esa intención detrás y aunque parezca todo muy bonito, que todo sean flores y rosas, pero al final lo que está detrás de todo es, pues, lo que interesa, que es el dinero. Y...
Vale. Emma, ¿nos has escuchado bien o...?
Sí, perfecto, perfecto.
Vale.
Sí, sí. No, a ver, es que me parece una reflexión súper importante y sobre todo ahora que estáis empezando la carrera al principio. Obviamente no estamos en una carrera de... ¿Qué te iba a decir? O sea, no sé cómo expresarlo, esto que no suene muy agresivo. Estamos en una carrera donde vamos a trabajar para la búsqueda de venta. O sea, sí, vamos a trabajar en la búsqueda de venta. Y estamos en una carrera donde vamos a trabajar con empresas que lo que buscan es lucrarse. Sí, vale, correcto. Pero también estamos, como responsables profesionales, comprometidos con un comportamiento ético que implica que, vale, yo te voy a ayudar a vender, la empresa tiene que funcionar, pero yo también tengo que garantizar que esa empresa cumpla con su compromiso social. Entonces, su compromiso social pasa por respetar las normas, las leyes y la convivencia. Y es más, como tú te estás lucrando, también tienes que darme algún beneficio social. Entonces, yo creo que esa es la herramienta en la que nosotros somos fundamentales. Es decir, yo efectivamente te voy a ayudar a que consigas mejorar tu marca, tengas una buena recepción por parte del consumidor, pero siempre contribuyendo a un discurso social. Entonces, efectivamente, que utilicen el feminismo como argumento de venta, puede chirriar, vale. Pero si me ayudas a que el feminismo y la igualdad se asienten en la sociedad, nos vamos a aprovechar. O sea, yo como sociedad me voy a aprovechar de tu marca, que gastes dinero y me cedas tu espacio para hablar de estos discursos. ¿Vale? Es decir, ese es un poquito el juego o digamos, el contrato social que tenemos que hacer con la empresa, con las empresas, con la comunicación que hagamos. Es decir, yo voy a ayudarte a que tú vendas y tu empresa funcione, y tú tienes que ayudar a la sociedad a que se desarrolle en distintos ámbitos. Quien dice a nivel del papel de la mujer, dice en otros muchos ámbitos. Y voy más allá de la responsabilidad social ya obligada y la que trabajaréis seguramente en la carrera. Voy ya en comportamientos éticos y ya en que lo que yo explicaba de Nike ahora no sirve de nada que solo sea el mensaje si por detrás tú no te estás comportando bien. Y la sociedad va a criticar eso. Y la sociedad va a saber eso. Entonces yo tengo que comprometerme como comunicador, te voy a hacer la campaña, pero tú me estás garantizando que lo estás haciendo bien, ¿vale? Pues yo te lo comunico y lo comparto y traslado ese mensaje. Pero lo primero es que tú tienes que hacerlo bien. Y yo como comunicador, cuando llegue el de mañana, mi compromiso ético es que me va a llegar una empresa por la puerta y va a querer hacer comunicación, y digo, vale, ¿qué estás haciendo tú bien que podamos comunicar? Primero hazlo bien, luego lo comunicamos. Es un poco esa la responsabilidad que tenemos, ¿no? Y es muy importante, estáis entrando en una carrera que tiene una responsabilidad social enorme y en el contexto actual, si cabe, todavía más. Sois los encargados de crear contenidos y crear conciencia social sobre millones de temas. Entonces, sí, entiendo la preocupación y parece muy buena pregunta, muy buena cuestión.
Perfecte, moltes gràcies. Hi ha algú que vulgui fer un comentari més, alguna pregunta, una observació? Bé, un aplauso, d'acord?